Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es domingo 25 de agosto y te saluda Sandra Asenjo. Hoy tenemos por delante un día de contrastes porque, mira, tenemos tormentas fuertes, lluvias e incluso granizo en el este peninsular. Las temperaturas se van a desplomar en el norte, mientras en el sur hoy va a hacer mucho calor. En el Valle del Guadalquivir estarán en torno a los 40 grados, se esperan en concreto 39 en Sevilla, Córdoba y Jaén. La última hora nos lleva hasta Alemania, donde el autor confeso del apuñalamiento masivo del pasado viernes en un festival de la ciudad de Solingen, al oeste del país, ha sido detenido. Así lo apuntan los medios germanos. Había, recordemos, un primer detenido, un chico de 15 años sospechoso de saber perfectamente lo que iba a suceder. Este continúa arrestado. Después se detuvo a otro hombre de 36 años que horas después ha sido puesto en libertad y finalmente a este tercer sujeto que, como cuenta el periódico alemán Bild, se acercó a los agentes esta pasada noche, todavía cubierto de sangre y empapado por la lluvia, y les dijo que era él a quien estaban buscando. Desde la noche del viernes, cuando se cometió el crimen, habría estado escondido en un patio trasero. Se trata de un hombre de origen sirio, de entre 20 y 30 años, según apuntan los medios alemanes. Este ataque masivo con cuchillo ha dejado, recordemos, 3 fallecidos y 8 heridos. 4 de ellos permanecen, además, en estado grave. Se produjo, te lo recuerdo, cuando una multitud, para los atacantes, como dicen, una multitud cristiana, asistía a un concierto en el casco antiguo de la ciudad que celebraba este fin de semana el 650 aniversario de su fundación. Ha sido reivindicado por un viejo conocido, como es el Estado Islámico, y lo ha hecho como venganza de los musulmanes en Palestina y en todas partes, literalmente. Por lo demás, hay una cuestión que ha protagonizado esta semana que estamos despidiendo y que sigue dando mucho que hablar. Es la ley trans. Entró, te recuerdo, en vigor en febrero del año pasado y desde entonces hemos sido testigos del descalabro que ha supuesto. Pese a que, recordemos, el Consejo General del Poder Judicial avisó al Ministerio de Igualdad de las consecuencias que tendría y que está teniendo. Al margen de que el relajamiento para transicionar al género femenino, que es el sentido de la mayoría de los cambios registrados hasta ahora, es de tal magnitud que existen muchos menores de edad iniciando un proceso de hormonación sin las debidas garantías, procesos trans que se han disparado de hecho un 7000% en los últimos años y que esto evidentemente tiene consecuencias médicas, y en otros países donde los procesos de hormonación llevan más tiempo instalados que en España, por cierto, están dando marcha atrás por las consecuencias que está generando. Estamos viendo, como te digo, al margen de esto, sobre todo las consecuencias para las víctimas de violencia contra la mujer. Con cambios de sexo en el registro civil para conseguir, por ejemplo, la custodia de los niños o incluso, y esto sobre todo, para eludir condenas por violencia de género. Y esta semana hemos conocido 2 casos al respecto, enseguida te los cuento. Pero antes, quiero que conozcas a Patricia. Ella ha sido víctima de maltrato a manos de su expareja, le denunció, el juez falló a favor de Patricia y lo que vino después te lo puedes imaginar.
Un tiempo solicitó, cuando ya ha sido condenado a prisión, solicitaba el indulto porque de repente se siente mujer. Somos varias víctimas por las que él ha sido condenado y está condenado a día de hoy.
Este hombre solo se ha cambiado de sexo en el registro civil, ha llegado allí, ha dicho que se siente mujer, ha firmado un papel y a casa. Con eso basta. No se ha cambiado ni el nombre ni tampoco se ha hecho ningún cambio físico. Mantiene, de hecho, el mismo aspecto.
Y entonces pues estaban viendo a ver qué es lo que... si entraban en una prisión de mujeres, porque como el indulto finalmente se lo han denegado, increíble.
El sujeto en cuestión, con varias condenas por violencia de género, está a punto de entrar en una cárcel de mujeres. Esto que ha vivido Patricia y que nos contaba en COPE lo viven muchas otras mujeres, porque fíjate, esta misma semana, como te decía, hemos conocido otros 2 casos. Un hombre fue acusado de agredir a su esposa con un cuchillo de cocina en San Sebastián, cambió de sexo en el registro civil y condicionó su proceso judicial impidiendo que el caso se tramitara como violencia de género. Ahora la Fiscalía investiga un posible fraude de ley y va a pedir la nulidad del cambio de sexo. Otro caso de esta misma semana nos lleva a Sevilla. Allí un agresor de violencia machista condenado a 15 meses se libra de momento de entrar en prisión porque ha acudido al registro civil también y se ha cambiado de sexo. En concreto, maltrató a su pareja durante 10 años, incumplió órdenes de alejamiento, la mujer estaba en el sistema Biogen con un grado alto de riesgo, y este hombre presentó muchos recursos para eludir la cárcel, pero el juez lo tenía claro, había que meterle en prisión. Sin embargo, un mes antes de entrar, se presentó en el registro y se convirtió en mujer. José Antonio Sires es abogado penalista, ejerce la defensa de la víctima y ha pasado por COPE.
Está el IBE está pendiente de la resolución del indulto, que esperamos y deseamos que sea desestimado, rechazado, pero está en libertad y lo que hemos comentado, que lejos de mantenerse en una situación pasiva respecto a que se pronuncia la justicia sobre él y su situación de ingreso en prisión, continúa hostigando y atemorizando y amenazando a la víctima.
Porque hace algo menos de dos semanas, este sujeto volvió a presentarse en la casa de su expareja y volvió a amenazarla. Cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional, dijo que era una mujer y que, por lo tanto, debían tratarle como tal. Y así podríamos seguir toda la mañana, porque los ejemplos son innumerables. Han sido muchas las asociaciones que han presentado quejas cuando se presentó el proyecto de ley que terminaría desatando toda esta tormenta. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres presentó una serie de enmiendas a todos los partidos políticos porque sabían lo que podía suceder. En ese documento pedían que no se permitiese el cambio de sexo en el registro a los varones con antecedentes por violencia machista. Pedían que si un hombre cometía un delito de violencia contra la mujer o de violencia sexual, se le juzgase como hombre. Pedían que cualquier comisión de delito de violencia machista o sexual debiera implicar la renovación del cambio de sexo registral. Pero esto también se ignoró. Ángeles Álvarez es ex portavoz de Igualdad del PSOE. Nos recordaba en COPE también que advirtieron que esta ley trans traería muchos problemas.
Pues va a ser una ley que va a traer muchos problemas. Nosotras lo advertimos, pero no lo advertimos solamente nosotras. Yo quiero recordar que el Consejo General del Poder Judicial también hizo una alerta y puso de manifiesto que las modificaciones que se introdujeron mientras se estaba tramitando la ley eran absolutamente insuficientes y, por tanto, advertían de que los maltratadores no debían de poder utilizar el cambio de sexo registral, pero que la ley lo permitía.
Ángeles Álvarez nos recordaba también que esta fue una ley aprobada por la vía de urgencia, sin ni siquiera la participación de algún otro experto en el Congreso de los Diputados el día de su aprobación. Apenas dos visitas al registro civil son necesarias para realizar la gestión y el cambio se tramita entre el mes y los cuatro meses como plazo máximo. La ley trans, que es otro fracaso evidenciado del Ministerio de Igualdad, que se suma a la chapuza de la ley del solo sí es sí, que sigue dejando en libertad y rebajando penas de violadores, no lo olvidemos, y que con sus políticas este ministerio sigue perjudicando la seguridad de las mujeres. En la lista de errores del Ministerio de Igualdad, por cierto, no debemos olvidar la ley de paridad que ha entrado en vigor esta semana y que por un error técnico, así lo llaman, y hasta que sea subsanado, el despido por solicitar una jornada adaptada no se considerará nulo de forma automática. Hay más noticias a esta hora que te cuento con Arturo Ayestarán. Se hará pública.
La sentencia de Daniel Sancho a partir de este jueves. Esta ya está redactada y se ha enviado a una instancia superior tailandesa para que la revise. A la lectura de la sentencia se espera que acudan sus padres Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo y también representantes de la Embajada Española en Tailandia.
Detenido.
El hombre que se atrincheró con un cuchillo en la casa de sus padres. Tras cinco horas de tensión, los especialistas del Instituto Armado consiguieron tranquilizar al hombre de 34 años hasta que salió por su propio pie del domicilio acompañado de sus propios padres y se entregó.
Ataque inminente.
Del ejército de Israel en el Líbano. Israel ha pedido a los civiles libaneses mediante un comunicado emitido durante esta madrugada que se alejen de las zonas donde opera Hezbollah tras identificar una amenaza de ataque de la milicia proiraní. Desde que las autoridades israelíes han hecho el anuncio, no han parado de activarse las sirenas antiaéreas en la zona fronteriza con el Líbano.
Citado.
Edmundo González Urrutia por la Fiscalía de Venezuela por supuesta conspiración. Según la citación, el líder opositor deberá comparecer en una representación fiscal en Caracas mañana lunes a las 10 hora local como parte de una investigación por disentir con los resultados electorales del régimen de Maduro.
Intercambio.
De 230 prisioneros este sábado entre Ucrania y Rusia, 115 para cada uno. Este intercambio llega después de la incursión del ejército ucraniano en la región rusa de Kursk. La mayoría de los prisioneros rusos eran reclutas que se encontraban cumpliendo el servicio militar.
Y victoria.
Del Barcelona ante el Athletic Club gracias a los goles de Lamine Yamal y Lewandowski. Los blaugranas son ahora mismo colíderes de la liga empatados con el Celta. El Real Madrid se enfrentará esta tarde al Valladolid en el que puede ser el debut de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu.
Son las 6:11, escuchas la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Continúa la llegada de cayucos a Canarias. En las últimas horas, uno con 49 migrantes ha alcanzado la costa por sus propios medios en la Isla del Hierro. Una isla, por cierto, que estos días es la que está sufriendo la mayor presión migratoria de todo el archipiélago. Apenas tiene 11.000 habitantes censados, casi el mismo número de migrantes que han recibido hasta la mitad del mes de agosto. En 10 días han llegado más de 1.000 personas. Los habitantes del Hierro conviven con este problema y no tienen más opción que mirarlo de frente. Ahora quiero que escuches la historia de un matrimonio que acogió en diciembre a dos hermanos de 9 y 12 años que llegaron desde Senegal. Nos la cuenta Paula Ruiz.
Ahí en el Hierro viven Gilberto y Teseira, un matrimonio que se ha convertido en todo un símbolo de solidaridad. No es la primera vez que esta pareja acoge, desde el año 2010 ha acogido incluso a bebés recién nacidos. Sin embargo, después de la pandemia decidieron apostar por los menores migrantes respondiendo a la llamada de emergencia de la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias.
La propia Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias se puso en contacto con nosotros para que, ante la gran cantidad de niños migrantes que había, cambiáramos el modelo de acogimiento y en vez de acoger pues niños en desamparo canarios, que ante la demanda que había porque no había capacidad para estos menores que llegaban de África, pues nos comunicaron esa posibilidad, la estuvimos valorando y aceptamos.
La adaptación, según cuenta, fue sorprendentemente rápida y los niños se integraron sin problema a la familia. Pero detrás de esta historia de acogida hay siempre una realidad desgarradora.
Son varias las causas y los motivos. Pues no son ni siempre la guerra, ni siempre la religión, ni siempre el hambre. Ellos tienen infinidad de problemas que los empuja de un país.
Así en el Hierro, este matrimonio sigue abriendo su hogar y su corazón en medio de una crisis que no da tregua.
Por cierto que en las últimas horas hemos sabido que el cayuco que iba rumbo a Canarias y que apareció en la República Dominicana el pasado 6 de agosto con 14 cadáveres, transportaba a 77 personas, de las cuales 4 eran menores de edad. Estuvo a la deriva desde que partió de Mauritania a finales de enero. Rodrigo Simón.
A principios de agosto, dos pescadores dominicanos se encontraron con un cayuco que parecía salido de una auténtica película de terror.
Son 14 cadáveres en avanzado estado de descomposición. Estamos enviándolo a patología forense.
Así explicaban las autoridades dominicanas lo que encontraron dentro de aquel barco. Ahora se ha sabido que había 77 personas a bordo que están desaparecidas. ¿Dónde están? Pues los expertos aseguran que lo que se suele hacer es lanzar al mar los cadáveres de aquellos que van sucumbiendo al hambre y a la sed. La identificación, repatriación y reclamación de los cadáveres está siendo algo muy complicado y difícil porque los familiares de los que iban a bordo no quieren acudir a la policía, ya que muchos están en situación irregular en aquellos países en los que residen. Además, la aparición de droga en el barco, algo que es muy chocante, teniendo en cuenta que buscan ser rescatados por la policía del país de destino, ha hecho que muchos quieran evitar relacionarse con el cayuco. En estos momentos hay 4 embarcaciones similares que partieron para realizar la misma ruta y están desaparecidas desde hace días con casi 300 personas a bordo.
Además de Canarias, Ceuta también pide ayuda urgente estos días ante la crisis migratoria. La ciudad autónoma se encuentra en un estado de emergencia con una sobreocupación del 422% en las instalaciones de acogida. Solo en agosto ha recibido 190 menores no acompañados, lo que eleva el total a 629 en lo que va de año. En las últimas horas, medio centenar de residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes han salido hacia la península dentro del plan de traslado para aliviar la situación del centro. Un centro que acoge a cerca de 800 personas cuando su capacidad es de poco más de 500 plazas. Marcos García.
Los migrantes, en su mayoría procedentes de Argelia, Guinea, Marruecos y Sudán, tienen como destino centros tanto de Cádiz como de Málaga. Este traslado es uno de los varios que se han organizado en los últimos dos meses, que tienen como objetivo de reducir la ocupación en el centro de estancia temporal de inmigrantes, que ha sido escenario de varios enfrentamientos, en su mayoría peleas entre los residentes, lo que ha requerido la intervención de las fuerzas de seguridad. Ramsés Mohamed Azumik es educador social y voluntario en la asociación ELIN y comenta que de esta manera no se cubren los derechos que son más fundamentales.
Un momento en el que no ven cubiertos de ninguna manera sus derechos más fundamentales, en unos recursos completamente que no responden de una manera adecuada a sus necesidades, y que cuando hay una elevación de las entradas están siempre desbordados y siempre en una constante situación de emergencia.
También cabe resaltar la gran cantidad de menores que hay en el centro, 459 niños, y eso que solo hay capacidad para 100. En agosto es cuando más han llegado, 200 menores en una media de 10 al día.
Y con la crisis migratoria como telón de fondo, Pedro Sánchez iniciará esta próxima semana una mini gira por Mauritania, Senegal y Gambia, los principales países de origen y tránsito de las personas migrantes que llegan a España. Es la segunda vez en poco más de 6 meses que Sánchez viaja a Mauritania. Alicia García.
En pleno aumento de la presión migratoria, se reunirá con los presidentes de los tres países en una gira que durará 3 días, hasta el jueves. Entre tanto, gobierno y oposición siguen enzarzados a cuenta de este asunto. Feijóo avisa de que el PP no puede aceptar inmigrantes en situación irregular que vienen a España a través de mafias. La ministra de Ciencia, Diana Morant, le pide humanidad.
El presidente del gobierno ha acreditado que no tiene una política migratoria. Cuando vienen inmigrantes ilegales que no aceptan las leyes de nuestro país a través de traficantes de seres humanos, debemos de rechazar.
Que el Partido Popular tenga un poco de humanidad y de decencia y, por tanto, se convierta de nuevo en un partido de Estado y se acerque más al centro y menos a la ultraderecha, que es donde está posicionado Feijóo.
El 83% de los cayucos que llegan a Canarias salen desde Mauritania. Y según los últimos datos de la Agencia de Fronteras de la Unión Europea, de Frontex, mientras que se redujo la presión en casi todas las rutas de migración irregular hacia Europa, la Canaria registró un aumento de más de un 300% de enero a mayo de 2024.
Hablamos de Francia porque en el país vecino se investiga como posible acto terrorista el ataque contra una sinagoga del sur del país ocurrido este sábado. Ha sido detenido un sospechoso, un policía ha resultado herido en ese ataque que ha consistido en el incendio de 2 coches, en uno de los cuales había una bombona de gas que ha estallado. El Ministerio del Interior galo ha ordenado el refuerzo inmediato de la seguridad en los lugares de culto judío. Esto en Francia, mientras en Italia la Fiscalía ha abierto una investigación por homicidio involuntario en el naufragio del yate del magnate Mike Lynch, en el que murieron, recordemos, 7 personas. Este hundimiento ha desconcertado a los expertos en marina naval, que afirman que un barco como el Bayesian, construido por un fabricante de yates de alta gama, debería haber resistido la tormenta y, en cualquier caso, no debería haberse hundido tan rápidamente como lo hizo. Te recuerdo que este lujoso yate se hundió la noche del lunes ante las costas del pueblo siciliano de Porticello, en medio de una fuerte tempestad, y en ese naufragio murieron, como te decía, 7 de sus 22 ocupantes. Entre ellos está ese magnate británico de la informática, Mike Lynch. El empresario pasaba en esas idílicas aguas con su familia y amigos unos días de asueto tras un largo proceso judicial del que fue absuelto en el mes de junio, informa desde Roma Ángeles Conde.
Una vez recuperados los 6 cuerpos de este megayate de lujo, el último de ellos, el de la joven Hanna de 18 años, 5 días después del hundimiento, la investigación de cómo sucedieron los hechos centra ahora mismo toda la atención. El fiscal del caso, en rueda de prensa, ha explicado que aunque todavía no hay investigados, los delitos imputados serán el de naufragio culposo y homicidio múltiple, confirmando así el error humano como causa de la tragedia. Para encontrar a los desaparecidos ha trabajado un equipo de 20 buceadores que ha realizado más de 120 inmersiones a 50 metros de profundidad y sin visibilidad. Todos los pasajeros muertos, ha revelado el fiscal, fueron hallados por los buzos en el mismo lado del yate, lo que indica que intentaron desesperadamente buscar el aire hasta el último momento. 22 personas viajaban en esta nave de lujo de 56 metros de eslora cuando, tras una fuerte tormenta, se hundió en la madrugada del domingo 18 de agosto. 15 de los pasajeros pudieron salvarse.
Y tremendo susto el vivido este sábado en la localidad de Fregenal de la Sierra, en Badajoz. Allí un hombre armado con un cuchillo de grandes dimensiones se atrincheraba en casa de sus padres. Antes de entrar en la vivienda, esta persona había amenazado con ese cuchillo a varios agentes de la Guardia Civil que estaban en la calle. Las imágenes enseguida se hicieron virales en las redes sociales y finalmente el individuo era arrestado. Nos lo cuenta desde COPE Extremadura Blas Sánchez.
Fueron 5 horas y media de zozobra en pleno centro de Fregenal de la Sierra, una localidad de 4.700 habitantes al sur de la provincia de Badajoz. Un hombre de 34 años, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, amenazó a varios agentes de la Guardia Civil y policía local.
¡No me vais a llevar! ¡Me voy a ir a mi casa tranquilo! ¿Quién es? ¡Llama a mi cuñado!
Cuando yo sepa quién es tu cuñado, llamaré. No lo
llames a mi cuñado porque lo voy a matar.
Este individuo, que no reside en la localidad, acabó atrincherándose en casa de sus padres hasta que se tranquilizó gracias a la actuación de especialistas del Instituto Armado. Sobre las 8:30 de la tarde salió de la vivienda y, acompañado de sus padres, se entregó. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone.
Vamos poco a poco despidiendo el verano y con él toca volver a la rutina, al trabajo. Y los pequeños de la casa y también los padres ya están pensando en la vuelta al cole. Toca volver a dar la bienvenida a los madrugones, al tráfico mañanero si vives en una gran ciudad, a los vagones del metro repletos de gente. Y es que el curso escolar va más allá de las emociones del primer día, de los nervios de los cuadernos en blanco, de los nuevos amigos por hacer y de algún que otro mamá, no quiero ir al cole de también estos primeros días, ¿verdad? Y es que esta vuelta al cole, de nuevo, va a estar marcada principalmente por el aumento de los precios que deja el próximo curso que está a punto de empezar. Mira, según los cálculos del comparador de precios Idealo, en total, se espera que el gasto de este año se acerque a los 500 euros por niño. Es casi un 10% más que el año pasado, principalmente por el material escolar. Fíjate que en 2022 fue de 425 euros, en 2023 de 449 y este año Paula Ruiz se espera un desembolso récord de 491 euros de media.
Todo está más caro, Sandra, y este año, el mes de septiembre, se va a hacer aún más cuesta arriba. Son muchas las familias que ya han empezado a hacer cuentas y, bueno, malabares, y que están viendo un cambio evidente con respecto al año pasado, como Juan, que es padre de un niño de 12 años.
El año pasado, el gasto más o menos del niño de colegio fueron unos 1.500 euros, teniendo en cuenta los libros, que son unos 200 euros, las extraescolares, el uniforme, que eran 180 o por ahí. Y este año, que ya va al instituto, los libros valen 40 euros más. O sea, según van siendo más mayores los niños, es más caro el tema de los estudios. Y eso hablándote del colegio público.
Pero el problema de la vuelta al cole es que, además de ser cada vez más cara, llega un momento en el que las familias han hecho esfuerzos importantes para disfrutar de las vacaciones. Por eso hay algunos padres, como Isabel, una madre de 7 hijos, 6 de ellos en edad escolar, que ya en julio empiezan a organizarse para que no les venga todo de golpe ahora.
La entrada en septiembre ya digamos que es el desembarco absoluto, ¿no? Pero anteriormente tienes que preparar para poder ahorrar todo lo que puedas, porque el mes de julio te suelen enviar un listado de material por cada clase, entonces intentas terminar el curso recogiendo el excedente del curso anterior para poder ahorrar en el siguiente, ¿no? Que hacer muchos encajes de bolillos, porque es imposible si no, sabes, es la muerte a escobazos.
Para que quede claro, el kit básico para la vuelta al cole del que habla este estudio incluye mochila, chándal, papelería, calzado deportivo y los libros, que son estos últimos, Paula, los que se llevan la mayor parte del presupuesto, ¿verdad?
Madre mía, los libros, Sandra. Los libros de texto tienen este año un coste medio de casi 342 euros. Todo un esfuerzo para los padres, que si contamos con que el salario mínimo interprofesional es de 1.134 euros, les quedaría poco más de 600 euros, y esto suponiendo que tienen solo un hijo. Por eso los padres veían en los libros digitales la principal solución a este problema, pero este método también ha experimentado un aumento en los últimos años. Quique Aganzo, responsable de comunicación de Idealo, nos lo cuenta.
Sin embargo, había una opción, era, por ejemplo, pasarse a los libros digitales. Se ahorraba casi la mitad, ¿no? Y muchas familias también lo tenían como segunda opción para tener pues una vuelta al cole más barata. Pero es que hemos visto este año que también ha subido de un año para otro 15%. Suben más que los libros papel. Entonces, y además hay que sumar tener un soporte para leerlos, una tablet o un ebook.
Así que aunque el coste del libro digital se mantiene por debajo del kit tradicional, supone igualmente presiones a las familias. Así que ahora nos toca pensar en remedios para intentar ahorrar. Isabel nos lo cuenta.
Todo lo que ha terminado del curso anterior, o sea, según llegan los últimos días las mochilas, yo lo meto todo en una bolsa para hacer luego lotes. Todos los años te piden lo mismo, pero claro, yo ya tengo el sacapuntas del año anterior, ¿no? Pues venga, no lo tengo que comprar, las tijeras, las gomas, o sea, siempre hay muchas cosas que podríamos evitar tener que comprar, o gente que te presta o se reutiliza. Mis hijos, por ejemplo, mínimo 2 años tienen que reutilizar estuches, mochilas, a lo mejor no están en las mejores condiciones, bueno, pues oye, mira, es lo que hay.
Reutilizar, heredar el material del hermano mayor, ¿verdad? Que se hace también mucho. Y luego, claro, es que a todos estos costes hay que sumar, en el caso de aquellos niños que lo necesiten, el uniforme escolar, que también es otro gasto importantísimo para las familias. Y aquí, ante este escenario, pues otra buena opción es comparar precios. Enrique García es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, y nos cuenta en COPE que puede haber grandes diferencias dependiendo de dónde se compran incluso los libros.
En función de dónde se compra, puede haber diferencias de hasta un 25% el precio. En algunos sitios pues tienen ofertas y apuran los precios y son bastante ajustados, eso es el caso de las grandes superficies comerciales, y en las librerías tradicionales pues dan un servicio más personalizado, eso sí, precios más elevados.
Porque claro, los libros son los que son, no podemos elegir cuáles comprar. El colegio pasa a lo largo del verano una lista con exactamente los libros que sus hijos van a necesitar durante el curso.
Que no puedes comparar o elegir, digamos, una versión u otra. O sea, no tienes opción de irte a la marca blanca o los precios, que no tienes otra opción. No puedes decir, no, pues mi hijo estudia sin libros.
Bueno, pues ahí están esos consejos: reutilizar el material del año anterior, como por ejemplo nos contaba Isabel, comparar precios en internet, también en las propias tiendas físicas, optar por comprar productos de segunda mano y sobre todo planificarnos y hacer todo esto con la mayor antelación posible, aunque ahora con la vuelta al cole a la vuelta de la esquina, más de uno llega tarde. El objetivo, tratar de abaratar un presupuesto que este año se cifra en los 500 euros medio por alumno. Into the slot, you gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance, feeling the music from head to toe. Round and round and round you go.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos con la primera jornada en el Campeonato Nacional de Liga.
Así estamos viviendo en COPE el inicio de la Liga.
¡Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo! ¡Qué golazo!
¡Lewandowski! ¡En la línea de gol!
Te lo vas vas a perder? Este domingo, Real Madrid, Real Valladolid, Atlético de Madrid, Girona. Y además, la Vuelta Ciclista a España y el regreso de la Fórmula 1 tras el parón veraniego. Gran Premio de Holanda. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE en este sábado. Enseguida te cuento la última hora, las claves del día. Pero antes, deja que te hable sobre ciberseguridad. Todos podemos entender por qué los hackers atacan a una entidad bancaria, a la administración pública o también a una empresa energética, porque son entidades que mueven mucho dinero, mucho poder. Pero ¿sabías que son los hospitales un objetivo incluso más prioritario? Mira, el sector salud recibe 1 de cada 10 de los ataques cibernéticos que se producen, más que un banco o que las energéticas, sorprendentemente. Durante estos días hemos conocido el robo de datos de 50.000 profesionales de la sanidad granadina en el Clínic de Barcelona. Un ataque robó también todos los datos de pacientes y sanitarios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se produce todo esto? ¿Qué es lo que consiguen los ciberdelincuentes con ello? Su interés es evidentemente económico y tiene que ver con la extorsión.
Tienen un doble objetivo, ¿no? Por un lado intentan secuestrar los servicios de salud, tal cual, intentan comprometer su disponibilidad, ¿no? Intentan bloquear los sistemas informáticos que son vitales para operar servicios tan esenciales como son pues los quirófanos o las urgencias, ¿no? ¿Y para qué los bloquean? Pues porque exigen un rescate a cambio.
Es Juan Díez, especialista en ciberseguridad sanitaria, y nos cuenta que los hospitales y el sector sanitario en general son un objetivo perfecto para este tipo de chantajes. No tener acceso a los historiales clínicos de los pacientes o no tener disponible la tecnología necesaria para realizar una operación o para estabilizar a un enfermo puede ser, claro, la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas. Aquí los hackers saben que la urgencia puede llevar a los hospitales a pagar ese rescate de forma inmediata y esto provoca que sean un gran objetivo para ellos. Pero antes hablábamos de robo de datos de pacientes y de profesionales en Granada o del Clínic de Barcelona, no de que utilizaran sus sistemas o su infraestructura. Nos preguntamos qué buscan con nuestros historiales, ¿no? Francisco Valencia es también experto en ciberseguridad y nos cuenta que se aprovechan de ciertas enfermedades con gran estigma social.
Y si, por ejemplo, la enfermedad que padece es de tipo ETS, pues con chantajes directos a la persona, al ciudadano, diciendo, mira, si tienes una enfermedad de transmisión sexual de cierto tipo y lo voy a decir en tu colegio, en tu centro de trabajo, en tu entorno social, si no aceptas a un chantaje.
Pero no son los únicos que pueden estar en peligro. Todos corremos un riesgo en mayor o menor medida. Aunque quizá puedes pensar que a quién le va a interesar, ¿no?, tus datos si has ido al hospital porque te duele la espalda o porque te duele el oído. Debes saber, y esto es importante, que un historial médico puede valer más de 1.000 euros en el mercado negro. Juan Díez explica por qué son tan valiosos.
Puedes enviar un correo fraudulento que incluye información veraz y que, por lo tanto, al paciente, al ciudadano que le llega ese correo, pues es mucho más proclive a que pinche en el enlace erróneo y que, por lo tanto, bueno, pues le puedan entrar en sus sistemas o hacer otro tipo de extorsión.
La cosa no es que sepan si tenemos un esguince o una otitis, sino que con estos datos pueden llevar a cabo una estafa muy sofisticada. Es fácil que, si nos dan datos que solo podría tener nuestro hospital, caigamos en la trampa y hagamos clic en un link fraudulento con el que puedan hackear nuestro dispositivo o tener acceso a datos más sensibles como los bancarios. De hecho, los historiales más caros son los de pacientes más graves porque acuden con mucha frecuencia al hospital y están más más desesperados, por decirlo de alguna forma. Así que pueden estafarles prometiendo tratamientos milagrosos u otras cosas similares. Aún así, no tenemos que tener miedo porque los hospitales están prevenidos.
Los hospitales están sometidos a una legislación, ¿no? Y esta legislación, tanto en materia de privacidad o protección de datos como en materia de ciberseguridad, les obliga a poner en práctica una serie de medidas proporcionales a la información que albergan, ¿no?
Aún así, ya lo sabes, conviene fiarse muy poco de lo que recibimos y tratar de confirmar quién se está poniendo en contacto con nosotros. Hay más noticias que te cuento con Arturo Ayestarán. El presunto autor del atentado de Alemania se entrega a la policía.
Empapado por la lluvia y todavía cubierto de sangre, el hombre se ha acercado a los agentes poco después de las 11 de la noche y, según asegura el periódico alemán Bild, les dijo que él era a quien estaban buscando. Había estado escondido en un patio trasero desde que cometió el crimen durante la noche de este pasado viernes. El ataque, que ha sido reivindicado por el Estado Islámico, ha dejado 3 fallecidos y 8 heridos. Además del autor de los hechos, la policía también ha detenido a un chico de 15 años que sería sospechoso de saber lo que iba a pasar y no actuar para impedirlo.
Detenido en Badajoz, el hombre que se atrincheró con un cuchillo en la casa de sus padres.
Tras 5 horas de tensión, los especialistas del Instituto Armado consiguieron tranquilizar al hombre de 34 años hasta que salió por su propio pie del domicilio acompañado de sus padres y se entregó. El hombre no residía en el pueblo de Fregenal de la Sierra, de menos de 5.000 habitantes, exigía que se llamase su cuñado y profirió varias amenazas verbales contra su pareja.
Y la Fiscalía de Venezuela cita para el lunes a Edmundo González Urrutia por supuesta conspiración.
Según la citación, el líder opositor deberá comparecer en una representación fiscal en Caracas mañana lunes a las 10 hora local como parte de una investigación por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. La Fiscalía investiga la página web donde la principal coalición opositora asegura tener publicado el 83,5% de las actas de las presidenciales del 28 de julio que evidencian el triunfo de González Urrutia.
Y el Barcelona se coloca líder junto al Celta en el Ecuador de la segunda jornada de Liga. Lucas Calvo.
Los de Flick se estrenan con victoria en su primer partido como locales, venciendo por 2-1 al Athletic Club con goles de Lamine y Lewandowski. El partido estuvo marcado por los pitos a Nico Williams y su fichaje frustrado por el Barça. Así reaccionaba el presidente del Athletic Club ante lo acontecido en el último mes.
El verano han sucedido cosas que a nosotros en el Athletic no nos han gustado, como se han tratado ciertas cosas, en algún caso hasta con faltas de respeto, dando por hecho cosas que luego no iban a suceder, o incluso minusvalorando a un club como el Athletic. Ya todos fichamos jugadores. Como digo, es algo normal, pero creo que hay que hacerlo con cierto respeto y guardando un estilo.
Finalmente, Dani Olmo se quedó en la grada y sigue sin estar inscrito. En los otros partidos de la jornada, Osasuna ha vencido por 1-0 al Mallorca, la Real Sociedad ha derrotado a domicilio al Español y el derbi madrileño entre Getafe y Rayo ha terminado en empate a 0. El Real Madrid jugará esta tarde contra el Valladolid en el estreno de Kylian Mbappé en el Bernabéu y el Atlético de Madrid cerrará la jornada a las 9:30 frente al Girona en casa. Los otros partidos serán a las 7 Leganés Las Palmas y a las 7:15 a la vez Betis con Vitor Roque ya en Sevilla. Fuera del fútbol, a las 3 de la tarde arranca el GP de Fórmula 1 en Zandvoort con Alonso séptimo y Sainz undécimo. Y en la vuelta, novena etapa entre Motril y Granada a las 12:30. Todo esto y más te lo contamos en tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde.
6:38, vamos a echar un primer vistazo a la prensa de este domingo. Fernando Díez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Sandra, buenos días.
Antes de ir con nuestra prensa, con la prensa española, es obligatorio hacer una parada en Alemania porque allí las portadas abren con la imagen del presunto autor del atentado de Solingen entregándose a la policía.
Medios como Bild, Spiegel o Welt llevan exactamente la misma imagen en sus portadas digitales. La de Isa, el sirio de 26 años que se entregó y confesó los hechos a punto de subir a un furgón policial rodeado de agentes alemanes a eso de las 11 de la noche de ayer. Recogen los diarios allí que el atacante llegó a Alemania a finales de diciembre de 2022 y solicitó asilo en Bielefeld. Y apuntan también que el ataque, según ha reivindicado el Estado Islámico, es una venganza, dicen, por los musulmanes muertos en Palestina y en otros lugares.
Es la última hora desde Alemania y ya en España los periódicos vienen cargados de información internacional hoy. La crisis democrática de Venezuela y también el último intercambio de rehenes entre Rusia y Ucrania.
Por su lado, ABC abre con una imagen a toda página del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero caminando sonriente junto a Nicolás Maduro durante un encuentro en Caracas, mientras titula «Zapatero maniobra para que Estados Unidos no sancione a Maduro» y añade que su estrategia es presionar, junto con sus aliados, al entorno de Joe Biden para salvar a 60 jerarcas del régimen, incluido el propio líder venezolano. Y El Mundo lleva en su primera una imagen de Carolina González, la hija del candidato opositor en Venezuela, posando con una bandera de su país en la madrileña Puerta de Alcalá, y la cita: la comunidad internacional no puede reconocer a Maduro como presidente. Y en su editorial, El Mundo apunta que permitir el autogolpe de Maduro sería un espaldarazo no solo a su régimen, sino a todas las autocracias latinoamericanas. Y La Razón también abre con información internacional, aunque, como decía Sandra, lo hace con Ucrania. Titulan que Ucrania quiere llevar la guerra a Rusia y subraya que el Día de la Independencia Ucraniana, celebrado ayer, coincide con otro aniversario, 2 años y medio desde el comienzo de la invasión rusa. Y El País finalmente abre con la fotografía de 2 soldados ucranianos visiblemente felices, abrazándose tras su liberación, y es que el diario de Prisa lleva en su portada el intercambio de rehenes, 115 por 115, que fueron puestos en libertad ayer por Ucrania y Rusia.
Y en clave nacional, los medios señalan la incertidumbre que envuelve el comienzo de un nuevo año político y también la respuesta de José Luis Ábalos a la auditoría de su sucesor en el cargo, Óscar Puente.
Sobre esto último, El Mundo señala que la respuesta de Ábalos es: puedo defenderme de todo, lo que tenga que venir, vendrá. Eso dijo el exministro, y también ha dicho que se trata de una investigación paralela y subjetiva sin sentido en una nueva crítica a su exgobierno. Y La Razón escribe que Sánchez se juega la Moncloa con la aprobación de los presupuestos, aunque relata en su editorial que el presidente aguantará, se aprueben o no, así como El País titula: una carrera de obstáculos en el inicio del curso político, y añade que el Ejecutivo afronta un otoño caliente por los presupuestos, la financiación singular de Cataluña y la presión migratoria.
Gracias, Fernando. Son las 6:41. Esta semana, como sabes, ha entrado en vigor la ley de paridad y ha llegado acompañada de polémica. Además de por el texto en sí de la norma, que ha levantado ciertas ampollas porque contiene un error técnico en la redacción. Un error que ha hecho que los trabajadores que tengan una jornada adaptada o estén en excedencia por cuidado de un familiar estén desprotegidos ante un despido. Victoria Ballesteros, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sandra? Buenos días.
Bueno, antes de entrar en ese error del Ministerio de Igualdad, antes de entrar en materia, ¿qué es exactamente la ley de paridad?
Bueno, es una ley que obliga a las grandes empresas y a la Administración General del Estado a contar con un mínimo del 40% de mujeres en sus órganos de dirección y que permite que la presencia femenina supere el 60% de la representación y llegue incluso al 100%. Así que esas ampollas de las que hablabas vienen un poco por este punto, porque puede haber más de un 60% de mujeres, tener todo un consejo entero de mujeres, pero no puede haber un consejo entero de hombres. Y entonces esto pues ha levantado cierto conflicto. La norma se tiene que aplicar a las compañías del IBEX antes del junio de 2025 y el resto de empresas cotizadas tendrán que hacerlo en 2026. También los sindicatos, las asociaciones empresariales, que tienen un poquito más de margen hasta el 2028. Pero vamos, que esto toca un poco, Sandra, para que nos entendamos, todos los palos. También, por ejemplo, los colegios profesionales van a tener que acogerse a esta norma, van a tener que aplicarla. Uh-huh. O los jurados de los premios públicos y las listas electorales, que esas se van a confeccionar con lo que han llamado el sistema cremallera, que es una alternancia estricta, ojo, de hombres y mujeres. También, por supuesto, todo el Poder Judicial, lo que es el Constitucional, la Fiscalía, el Consejo General, absolutamente todo.
Victoria, ¿cuál es ese error de igualdad? Porque el texto se modificó para incluir a las víctimas de violencia sexual entre los supuestos de despidos nulos, pero dejó fuera a otros 3.
Efectivamente, ellos querían blindar laboralmente, y lo han hecho, porque la norma ya está en vigor, a las víctimas de violencia sexual, que el despido, como tú decías, que fuese nulo, ¿vale? Que no se pudiese despedir. Y lo es, claro, lo es, pero para que nos entendamos, redactaron esta modificación y cuando la fueron a pegar en la ley, en lo que era el borrador, pues se confundieron, ¿eh? La pegaron en un texto antiguo, en un texto anterior, un error que dices, bueno, ¿cómo puede pasar esto? Pero pasó. Y en ese texto todavía no se contemplaba que no puedes despedir a una persona, ahora ya sí, la puedes despedir, pero antes no se podía, que tuviese una jornada adaptada, ¿vale?, para mejorar la conciliación, que no es lo mismo que la jornada reducida, son 2 cosas diferentes. O que te hubiese, por ejemplo, una excedencia para cuidado a un familiar, o imagínate que tu marido está malo y tienes que ir a acompañarlo al hospital. Pues ese tipo de permisos de 5 días uh-huh. que había también, bueno, pues ahora, a partir de ahora, con ese error, pues se va a poder despedir a toda esta gente.
Pues para hablar de esta ley de paridad vamos a saludar en la mañana del fin de semana de COPE a David Ibáñez, que es abogado laboralista. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Buenos días, Sandra. Igualmente, Victoria.
Bueno, David, claro, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿cómo es posible que se cometa un error de este tipo al redactar una ley?
Bueno, difícilmente comprensible, porque imagino que en el trabajo de esta redacción han intervenido mucha gente. Imagino que hay ciertos protocolos de vigilancia para que esto no suceda, pero tal como ha explicado Victoria muy bien, evidentemente cogieron un texto anterior, y sobre este texto anterior, que debía ser uno de los antiguos borradores, cuando adaptaron la ley 5/23, pues se olvidaron, de hecho se olvidaron pocas cosas, porque lo que pasa es que el efecto es grave, ¿no? Pero se olvidaron simplemente mencionar un artículo que es el 34.8 y mencionar otro artículo que es el 37 apartado 3b. Se olvidaron estas dos cosas solamente en la redacción de unos artículos. Claro, esto afecta gravemente en lo que nos ha explicado Victoria muy bien. Afecta gravemente en que cuando tú pedías un permiso de 5 días para un cuidado de un familiar, si durante esta solicitud o durante el disfrute de este permiso te despedían, esto automáticamente se convertía en nulo. Igualmente sucedía en el caso de la adaptación de jornada, que es el artículo 34.8, que es un artículo largo en el cual nos explican brevemente que yo puedo adaptar mi jornada en diversas circunstancias, sobre todo a nivel de conciliación familiar. Si mientras yo lo pedía, mientras se estaba haciendo el proceso para que me lo concedieran, o una vez me lo habían concedido, si me despedían, esto era nulo automático. Ahora no.
Entonces se quedan sin el paraguas de la ley ante un despido. Es decir, para que nos entendamos, David, una mujer como yo que tenga hijos pequeños, si tuviese una adaptación de jornada, por ejemplo, entrar y salir antes del trabajo, ¿a mí me pueden despedir mañana? En este caso no, pero bueno, a una mujer como yo, ¿la pueden despedir mañana con 20 días gracias a esta ley?
Sí, la pueden despedir, y con la ley que existía hace un par de días, esto hubiera sido un despido nulo automático, sin discusión. El juez, al llegar esto a juzgado, tendría que haber dictaminado un despido nulo. Y ahora está ante un despido, y él tiene que ver si es nulo, si es improcedente, qué tipo de despido tiene allí, y dependerá de las pruebas, del juicio y de las circunstancias que implican todo un proceso judicial. Y pierdes, en este caso, lo que antes hubiera sido un despido nulo automático. Eso es lo que ha sucedido en este caso.
Claro, entonces, ¿la empresa tiene que justificar este despido o no tiene por qué?
No, bueno, claro, siempre que hay un despido, tiene que existir una carta de despido. En esta uh-huh. carta de despido tiene que justificar el despido obligadamente. El despido sin causa no es posible actualmente. Una vez justificado, el trabajador impugna esto. Plantea una demanda ante el juzgado de lo social. Y una vez llegas ante el juez decide, en base a toda la exposición de prueba, a toda la proposición de prueba, la actividad probatoria del juicio, todo lo que sucede en juicio, el juez decide. Puede decidirte una nulidad también, ¿eh? Puede uh-huh. decidirla. Uh-huh. Pero ya no es automática. Anteriormente, hace unos días, cuando llegaba este caso en el juzgado, solo tenía una opción: despido nulo.
O sea, que lo que hace este fallo, el error técnico, que así lo llaman desde Igualdad, de la ley de paridad, es pasarle un poco la pelota al juez y al trabajador a la hora de luchar por el despido.
Sí, claro. Ahora en esta situación de impasse, porque entiendo que será un impasse, entiendo que lo intentarán corregir, el juez tiene que decidir. Y el trabajador, el abogado del trabajador, el abogado de la empresa, pues cada uno defenderá sus intereses. Y bueno, imaginemos que la empresa se defiende lo suficientemente bien para probar que la causa del despido no es la solicitud de la adaptación de jornada, pues podría acontecer un despido procedente o improcedente, pero no nulo, si logra defenderlo bien.
Si nos ponemos en situación, David, si a un trabajador le ocurre esto, es decir, mañana su empresa, aprovechando esta situación, lo manda a la calle, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque lo va a ganar porque el Ministerio dice que va a subsanar ese error en cuanto se retome la actividad, pero los despidos que se produzcan mientras tanto hay que pelearlos y me imagino que pagarlos, abogados como a ti, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer exactamente el trabajador si se ve en esta situación?
Bueno, no tendría más remedio que plantearte una demanda. En primer lugar, te plantearía una demanda ante el Servicio de Conciliaciones, ante el Departamento de Trabajo, hay distintos departamentos de trabajo a independencia de las comunidades, pero tendría que ir a lo que llaman el CEMAC en Cataluña, el SMAC en Madrid, etcétera, y ahí plantearte una conciliación. Si la conciliación no obtiene un resultado satisfactorio, tendría que plantearte una demanda ante el juzgado de lo social. E ir ante un juez, con un abogado, está claro. Y ahí defender sus intereses. Y, bueno, todo dependerá de sus pruebas, de su capacidad de juicio. Y, bueno, es un juicio, con lo cual puede suceder de todo.
Bueno, pues David Ibáñez, abogado laboralista, muchas gracias por atendernos y por analizar con nosotros esta ley de paridad.
Gracias a vosotras. Un placer.
Gracias, David.
Victoria Ballesteros, compañera de Economía, gracias, buen fin de semana.
A ti, Sandra, hasta luego igualmente.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Los más grandes de la comedia española.
Cosnish.
Traduce, chata.
Dirigidos por el gran Mariano Ozores.
Que hay un tomatazo morrocotudo.
Manolo Lanuit.
Manolo.
Y Operación Cabaretera. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Antes de que nos den las 7 como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, vamos con esas noticias que no son portada, que no abren los informativos, pero para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado Arturo Ayestarán. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días de nuevo.
Buenas, Sandra, ¿qué tal?
Bueno, Arturo, el verano es para todo el mundo una época de reencuentro, de volver a ver a muchos amigos, a los que llevábamos sin ver a lo mejor un año entero, ¿no? Los de la playa, los del pueblo, los del instituto, los de la universidad, ¿no? Pero sobre todo esos, los del pueblo, ¿no? Son con quienes más nos solemos reencontrar en estas fechas. Y casi la gente que más disfruta de estos reencuentros, Arturo, son las personas mayores. ¿Por qué?
Y que lo digas, Sandra. Hay pocas estampas más bonitas y más españolas que pasear por un pueblecito pequeño por la noche y ver corrillos de señoras al fresco echando una charlita. Pero claro, esto no es lo único que hacen en todo el verano. Y si no, que se lo digan a las protagonistas de uno de los vídeos que más se ha viralizado esta semana en redes sociales. Amalia, María y Adela, que decidieron pasar la mañana dando un paseo por el bosque para recolectar espárragos, y la cosa empezó bastante bien.
¿Ha encontrado algún espárrago? ¡Ay, qué bonito! A ver los espárraguitos. ¡Ay, gordos como nosotras! ¡Oh, mira, Charini! ¡Mira qué espárraguito! ¡Ay, mira la Mari! Se ha encontrado espárrago. En un momento, cuatro, ya sabemos quién va a pagar el desayuno. Un espárraguito muy bonito.
Así de contentas iban las tres, pero lo que en un principio parecía que iba a ser una apacible mañana para nuestras experimentadas aventureras, de repente se convirtió en unos momentos de alta tensión cuando dieron con un terraplén que era necesario bajar para seguir buscando espárragos. María lo consiguió bajar sin problemas, pero Amalia y Adela pues tuvieron alguna que otra dificultad.
A ver, esta es la hija, que me voy a caer. Por aquí es más bajo, Adela, por aquí es más bajo.
No te vayas a creer.
Siéntate en el culete.
No me sientes.
¡Oh! ¡Madre mía! ¡Se ha caído! ¡La Adela! ¡Mari! ¡Que se ha caído la Adela!
¡La ha grabado!
¡Ha saltado! ¡Ha querido saltar! ¡Aquello es Rambo!
Eso es lo que te decía, ¿eh? Lo mejor me parece es que María se entera de que su amiga se ha caído y antes de preguntar si está bien, que por supuesto lo está, lo primero que se le ocurre preguntar es que si está grabado. Pero vamos, la verdadera heroína de esta historia es la nieta de Amalia, que fue la que editó el vídeo y permitió que todos los demás pudiésemos disfrutarlo.
Es que a día de hoy es fundamental, parece, ¿no?, tener un móvil, una cámara para poder inmortalizar cualquier momento, ¿no?, como este. También que nuestras personas mayores se suman a todo esto de las redes sociales y a viralizar los momentos, y si no, pues mira, ahí están también los nietos para hacerlo y para ayudarles. Y esto, eso sí, no debemos olvidarlo, muchas veces también nos trae, Arturo, algún que otro problema.
Pues sí, por ejemplo, imagínate, justo hace un año estabas todavía saliendo con tu expareja, a día de hoy estás conociendo a una persona nueva, pero tu móvil, a los que de un tiempo a esta parte decidimos llamar dispositivo inteligente, decide en un alarde de sabiduría recordarte una foto acaramelado con tu expareja. Pues, hombre, la persona a la que estás conociendo no tiene por qué tomárselo bien. Pero escucha, porque lo que te vengo a contar es una nueva manera de bloquear algunos rostros en la aplicación Google Fotos que viene preinstalada en la mayoría de teléfonos. Primero tenemos que acceder al apartado de configuración de la aplicación, vamos al menú que lleva como nombre Recuerdos y ahí pinchamos en Ocultar Personas. Así de fácil, no funciona en el 100% de los casos, eso sí, pero lo cierto es que el índice es muy elevado. Y además es una funcionalidad que no solo funciona con personas, sino que además puede servir con mascotas en caso de que pues nos afecte mucho su pérdida o alguna circunstancia parecida.
Es que eso de los recuerdos es peligroso, porque es verdad que hay veces que te recuerdan cosas que dices, madre mía, preferiría no haber recordado. O en sí mirar el carrete de fotos, ¿verdad?
Totalmente.
Que de vez en cuando te da por subir y dices, madre mía, ¿cuánto tiempo ha pasado desde esto, ¿no? Pero bueno, hablando de parejas, de exparejas, Arturo, tú también hoy nos quieres hablar de cómo está el mercado del ligoteo, ¿no? Como lo llamas tú.
Sí, sí, es que es un mercado que se está volviendo cada vez más loco, y de hecho no te creas que lo de mercado lo digo por decir, porque en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales la actriz Vivi Lynn, pues se nos ha descubierto al mundo algo que estaba pasando delante de nuestras narices, pero prácticamente nadie se había dado cuenta.
Estoy aquí en Mercadona y me dice mi amiga, me gustaría saber cuál es la hora de ligar en Mercadona. Es que son las 7:05 y estamos mirando en Google, ponemos hora de ligar en Mercadona.
¿Qué hora es?
Y la hora de ligar en Mercadona es de 7 a 8.
Estamos en hora.
Pues una hora de ligar en un supermercado. Me encanta la ilusión que le hace a la amiga de la actriz, Sandra.
Pero ¿y en qué se basa que esa sea la hora de ligar, Arturo, en un supermercado?
Pues esto realmente no lo sé, pero vamos, muchas páginas y aplicaciones de citas, y al final el verdadero avance era aprovechar entre el pasillo de conservas y el de congelados para encontrar a tu media naranja, y no precisamente la fruta. Y por lo que se ve en el tremendo archivo de investigación que la actriz ha compartido con el mundo, hay gente que ya lo sabe.
Ahora todo el mundo me parece que está aquí de 7 a 8.
Para lo mismo.
Hay gente que lleva un rato dando vueltas.
Igual que nosotras.
No, pero no llevan nada.
Ah, nosotros llevamos el carro lleno.
No están ni disimulando. Ellos llevan mucho rato dando vueltas. Mucho rato dando vueltas y no llevan nada.
Así que ya lo ves, Sandra, la gente recurriendo a redes sociales, gurús y demás chorradas cuando lo único que había que hacer era bajar a por huevos y azúcar porque se habían acabado, lo que es la vida.
Y me encanta además el análisis que hacen ellas, ¿no? En base a lo cargado que lleve el carro, ¿no?
Se tiraron 3 horas haciendo la compra, yo creo.
Pues
al final.
Oye, hay otra posibilidad para conocer gente a día de hoy, quien quiera que se apunte el consejo. Pero esto de ligar en tiendas no es algo nuevo tampoco, ¿no?
No. Hay una pareja que está muy de moda, que se conocieron precisamente en una tienda, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, precisamente en una tienda Gucci, que es donde ella trabajaba. A ver, no es precisamente un supermercado, pero en una tienda Gucci no puedes comprar cereales rellenos de chocolate blanco, que al final pues está mucho mejor. Bueno, el caso, Georgina y Cristiano están de actualidad porque al exfutbolista del Real Madrid le ha dado ahora por hacerse youtuber, y en menos de una semana el astro portugués ha conseguido más de 30 millones de, como los llama él, suscriptores. El vídeo que más se ha viralizado es uno en el que tratan de adivinar cosas cada uno del otro, en algunos casos sin mucho éxito. Por ejemplo, cuando le preguntan a Georgina cuál es el color favorito de Cristiano.
¿Quieres ver? Eso es fácil, vamos a adivinar los dos, 1000%. ¡Qué desastre, chica!
El blanco.
Chica, zapatillas, ¿qué color siempre traigo?
Ya, pero...
Es el blanco, querida, tú sabes. No me conoces, a chica. Who is this girl? Estoy ganando, ¿eh? 3-2.
Una cosa que me encanta del vídeo, Sandra, es lo competitivo que es Cristiano hasta para hacer un vídeo con su mujer. O sea, me da miedo lo que le puede pasar a Cristiano Junior como le dé por ganarle un partido del FIFA a su padre.
Cristiano Ronaldo está claro que no quiere perder ni a las canicas y hasta un juego con su mujer pues se lo toma muy en serio, ¿no? Y por eso ha llegado donde ha llegado, ¿no? Al final esa mentalidad sin duda es determinante para obtener tantísimos éxitos en su carrera como los tiene, ¿no?
No voy a ser precisamente yo quien te diga que no a esto y de hecho, quería contarte algo de la competición favorita de Cristiano y de la mayoría de aficionados al fútbol. Mira, a ver si notas algo raro.
Es el himno de la Champions que tiene alguna que otra modificación, ¿no? Esta edición y que ha desatado bastantes críticas. Yo personalmente no entiendo por qué, porque no cambia nada, ¿no? La base, la esencia sigue siendo prácticamente la misma, ¿no? No sé si tú eres partidario o a ti como gran aficionado al fútbol te ha molestado.
En este tipo de cosas, Sandra, yo creo que cuantas menos cosas toques, mejor, ¿eh? Yo esto de las trompetitas y tal, pues oye, sí, no queda mal, pero ya me costó aceptar que cambiasen el horario de las 9:45 a las 9, pues imagínate sí. Estos cambios.
Tú eres un clásico, ¿no? De la
yo
Champions.
Yo soy un purista.
Un clásico del fútbol. Bueno, apenas se nota, o sea que lo importante es que ganes siempre el mejor, Arturo, que sí, nos sí. Dan las 7.
Eso
hasta
es fundamental.
Ahora. Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.